Muchas gracias a Estela Maris de San Justo. Saludamos a toda la gente de San Justo también en esta mañana. Bueno, nos metemos un poco en lo que venimos haciendo todos los días. Ya se nos ha vuelto como una sana costumbre. Porque digo, sana costumbre que tiene que ver con la democracia, esta de escuchar a los y las candidatas, o precandidatos, mejor dicho, para las elecciones PASO en la provincia de Santa Fe. Vienen recorriendo el estudio de Radio Nacional, que le da la posibilidad a todos y todas de poder escuchar sus voces, sus propuestas, a lo largo de estos días. Así que hoy vamos a recibir nada más y nada menos que a Jorge Andrés Fernández, del espacio Juntos Avancemos, de la lista Elijo Hacer. Buen día, Jorge Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Todo bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Bueno. Y sobre todo un placer estar en un medio público que garantiza la pluralidad de voces. ¿Sí? Temprano, entonces la lengua se traba. Está bien. Pero esa es siempre la idea. Así que gracias por darme un rato para charlar y poder también hablar con los oyentes a través de ustedes.
Sí, y sobre todo con esto que decimos nosotros, Pilar, que es un poco más distendidos, ¿eh? Es una charla donde no nos corre el reloj, más allá de que sí tenemos que entregar el programa en término y en tiempo, digo, pero donde nos damos la posibilidad esta de charlar más tranquilos.
Sí, sobre todo también donde intentamos llevar a la audiencia un poco de claridad en un mapa electoral que es un poco complejo porque hay cuatro procesos electorales. Nosotros ya empezamos la campaña, ya estamos dentro de lo que es la campaña política en la provincia de Santa Fe, o campaña previo a lo que son las PASO del 16 de julio. Y bueno, van a ser listas grandes porque hay internas en la mayoría de los espacios. Ese es el espíritu de las PASO. Y entonces tratamos de también de algún modo contribuir, ¿no?, con nuestra audiencia para llegar un poco más preparados y preparadas a lo que va a ser este proceso electoral, ¿no? Las PASO del 16 de julio y después irán las elecciones generales el 10 de septiembre.
Tal cual. Bueno, Elijo Hacer lleva de precandidato a gobernador a Marcelo Lewandowski, acompañado de Silvina Frana. Perotti va a estar encabezando la lista de diputados, senador del departamento Marcos Castelló, el intendente Ignacio Martínez Kers, y encabeza la lista de concejales Jorge Andrés Fernández. Jorge Andrés, ¿por qué querés ser concejal de la ciudad de Santa Fe? Digo, vos estás ocupando hoy un cargo dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia. Digo, si hay un ministerio caliente hoy para ocupar en esta provincia es el Ministerio de Seguridad, que evidentemente en la otra instancia vas a pasar, digamos, a estar en el Consejo de la Ciudad. ¿Por qué pasar a ser concejal de la ciudad de Santa Fe?
Bueno, eso es un desafío, Car, que en realidad no tiene relación con mi presencia en el Ministerio de Seguridad. Yo en el Ministerio de Seguridad lo que hice fue crear un área, creamos en realidad, esto es parte de la gestión, cuando llegamos a un área que no existía, que era la de producción de información criminal, la posibilidad de hacer un diagnóstico sobre la situación criminal para tener datos confiables y válidos a partir de los cuales tomar decisiones después operativas y planificar políticas públicas en materia de seguridad. Ahí nosotros creo que dimos un salto de calidad muy importante, lo repito. Pero ahora lo que aparece es, dentro de un espacio político, un desafío que tiene que ver con una serie de condiciones, pero fundamentalmente desde la perspectiva más personal, desde la decisión personal, charlándolo un poco con mi familia, con amigos y también con mis compañeros de militancia. Bueno, yo ya tengo una edad, una formación, una carrera profesional de muchos años, mucho menos ligada a la gestión pública que ha sido en los últimos años, sí más ligada a la universidad y a la docencia y la investigación. Y tengo muchísimas inquietudes, muchas ideas. Veo que la ciudad está no está bien. Los barrios de los barrios populares de la ciudad de Santa Fe están pasando están pasando por una situación bastante agraviante para los derechos más básicos de las personas que viven allí. Y creo que estoy en condiciones de aportar esa experiencia, esas ideas. Tengo un grupo de trabajo bastante grande que está conformado fundamentalmente por pibes y pibas bastante jóvenes, que ya son profesionales universitarios, que vienen militando conmigo. Y bueno, lo que les decía, yo nací acá en Santa Fe, crecí, me pude recibir de abogado, pude conseguir un laburo, formé una familia. Todas esas cuestiones que Santa Fe me dio, en definitiva, como ciudad, yo pretendo devolverlas. Creo que tuve un montón de oportunidades. A esta altura no sé si son privilegios, pero sí un montón de oportunidades que pude aprovechar, pero no todos en la ciudad de Santa Fe han tenido esas mismas oportunidades. Y me parece que aquellos que las tuvimos y que estamos en esta situación, bueno, yo he decidido comprometerme con la ciudad de Santa Fe, y es a través del camino que estamos charlando, claro, de tratar de llegar al Consejo y aportar desde el Consejo Deliberante. Un Consejo Deliberante que hoy tiene muy pocos referentes del peronismo.
Sí.
Sí, se va también Juan José Saleme, va a quedar solamente Jorgelina Mugalel, entonces pretendemos que accedan varios compañeras y compañeros al Consejo Deliberante para expresar desde allí la voz del peronismo y también la voz de los sectores populares, de los barrios de la ciudad de Santa Fe.
Y cuando ves la ciudad, ¿qué observas como principal materia pendiente, si se quiere, y cuáles son las potencialidades que ves en la ciudad de Santa Fe?
Potencialidades hay muchísimas. Esta es la ciudad capital de una de las provincias más ricas de la Argentina. Sin embargo, no parece que fuese así. Tiene un conjunto de déficits infraestructurales realmente llamativos. Solo por poner uno como ejemplo, el sistema de transporte público, que ahora se va a discutir la licitación del mismo. El sistema de transporte público está pensado ni siquiera para el siglo XX, para el siglo XIX, o por lo menos para la primera parte del siglo XX. Va de norte a sur, de sur a norte, pero no va de este a oeste o de oeste a este, y en muchos casos, en algunos barrios, pasa entre 8 y 20 cuadras de la casa de la mayoría de las personas que viven en el barrio. En el caso de que esas personas pudiesen salir a la calle para ir a tomarse el colectivo y llegar a su trabajo, porque cuando llueve no lo pueden hacer, o cuando no se hace de noche tampoco lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, las cuestiones básicas no están resueltas. A partir de ahí, las cuestiones que no son básicas, que son un poco más complejas, como por ejemplo las políticas de producción y de empleo, están mucho menos resueltas. El municipio dedica hoy el 1,5% del presupuesto a producción, a los programas de producción y de empleo. De ese 1,5% del presupuesto municipal, el 30% son gastos de funcionamiento, y al día de hoy ejecutaron el 21% de ese presupuesto. O sea, no está en la agenda la producción y el empleo. En los últimos, desde el 2014, se vinieron perdiendo sistemáticamente empresas registradas en la ciudad de Santa Fe, datos de la AFIP, dato duro. Más de 1.200 empresas, 10.000 puestos de trabajo formales, no quiero pensar trabajos informales. Con lo cual, si no empezamos a discutir el perfil de ciudad que queremos, y ese perfil tiene que involucrar sí o sí alguna perspectiva que aumente la producción de bienes y servicios, de los que sean, pero la producción de bienes y servicios y el aumento del empleo, estamos destinados a ser una ciudad fracasada. Me parece que ahí hay dos cuestiones esenciales. Y la infraestructura en los barrios, directamente lo que muestra es la ausencia absoluta del Estado municipal.
Es interesante lo que decís, porque vos estás viendo una condición que tiene la ciudad, que es ser capital de la provincia. Y muchas veces, para muchas personas o gran parte de la población, lo veían como una trampa, porque terminaba vinculándose al empleo público.
Sí, como
y en
que
cambio,
era lo único que
como
podía
que
generar,
era la única opción que tenía ciudad administrativa.
De generar mano de obra en
ciudad
la capital,
administrativa.
Empleo público.
Ciudad administrativa. Y vos ahora lo planteás como un potencial que tiene la ciudad para el desarrollo y la producción.
Sí, exactamente. Se ha reactivado el puerto de Santa Fe. Santa Fe nació como una ciudad portuaria. Fue durante siglos una ciudad portuaria. Y eso no lo podemos desatender. Y el puerto implica la posibilidad de exportar. Y después hay otra cuestión que, bueno, es bastante obvia, pero hay que discutirla seriamente, que es que tenemos decenas de miles de estudiantes universitarios.
Sí.
Es la ciudad con mayor cantidad de científicos por habitante de la Argentina. ¿Y dónde están las políticas para producir a partir de la incorporación de tecnología, conocimiento, de innovación tecnológica? Podemos armar un gran polo tecnológico y científico-tecnológico para producir y exportar a partir de todo ese conocimiento. Pero eso requiere una acción activa del Estado municipal. Eso me parece que es muy importante. Nosotros podemos pensar claramente en que Santa Fe tenga un perfil productivo. Tiene todas las condiciones para tener un perfil productivo. Claro, hay que sentarse, y esto no se decide desde un escritorio. No lo va a decidir el intendente municipal, sería ridículo pensarlo así. Lo tiene que decidir una parte importante de los principales actores de la ciudad de Santa Fe, porque todos tienen que participar. No solo el sector público, también el sector privado. Pero el sector privado no va a invertir si no se generan las condiciones infraestructurales o estructurales para poder invertir. La inversión privada va a acompañar siempre a la inversión pública. Si no hay inversión pública en generar las condiciones para la inversión privada, esto no va a venir. Un ejemplo clarísimo fue los polígonos. Cuando se armaron los polígonos, como un espacio para la instalación de industrias en Santa Fe, no se planificó la conexión de este, a la red eléctrica, por lo tanto, ¿qué empresa se iba a instalar en los polígonos si no había luz, no hay energía?
Sí, se
no
hay servicios.
Ahora va a llegar por una gran inversión que se está haciendo desde el gobierno nacional y también junto con el gobierno provincial, se está expandiendo y va a terminar en muy poco tiempo el gasoducto del Gran Santa Fe, que va a alimentar, le va a dar energía barata. No solamente le va a permitir el acceso al gas natural a gran parte de la ciudad de Santa Fe, que no tiene, de la población de Santa Fe, sino también energía más barata para las empresas. Bueno, pero esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que planificar también que muchas empresas se instalen para aprovechar esa infraestructura. Todo esto necesita ser discutido en distintas instancias, por supuesto, pero nos da una potencialidad que hoy no sé si todo el mundo la está viendo.
Sí, no tiene tanta visibilidad, me parece. O por lo menos de a poquito empieza a abrirse esto de la autoestima del propio santafesino y las santafesinas, de creer que realmente podemos convertirnos en esa ciudad que vos estás describiendo. Y no solo esta que decíamos, esta contracara que no sé por qué se arraigó tan fuerte a nivel social de somos una ciudad administrativa, somos una ciudad chata, cuando en realidad estamos viendo este crecimiento poblacional, este desarrollo hacia el norte, hacia el, digamos hacia otras ciudades que nos vamos conectando y con un capital científico que vos describías que también es muy valioso, ¿no? Que no se ha visibilizado tanto, pero esta semana misma, ¿no?, salió la noticia de que en Rosario investigadores permitieron un esquema de fertilización diferente al que estaba planteado, ¿no? Digo, todo el tiempo tenemos noticias o novedades de nuestros investigadores y nuestras investigadoras y tenemos aquí un polo universitario importantísimo y a veces no lo vemos, muy cerquita.
Sí, tenemos la Universidad Nacional del Litoral con todas sus facultades, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica de Santa Fe, la UCES. Tenemos un montón de universidades y muchas de ellas tienen, bueno, tenemos el CONICET, tenemos mucha gente que hoy está investigando. Si uno se pone a ver la cantidad de proyectos de investigación que están siendo financiados en este momento en Santa Fe, la cantidad de investigadores e investigadoras que hay de altísima calidad. Yo, bueno, por mi laburo toda la vida, conozco a muchos y muchas de ellas que uno dice, wow, tenemos futuro.
Sí,
pero después...
Pero eso se tiene que articular, eso tiene que articularse con nuestro también gobierno local, ¿no?
Sí, por supuesto.
Con nuestra ciudad, con nuestro consejo y con nuestra intendencia o municipalidad, ¿no? Tiene que estar esa articulación, ese puente.
Es que eso es gobernar. Gobernar no es solamente administrar la guita que llega de nación y de provincia. Gobernar es pensar, planificar, pensar de cara al futuro, interactuar con los principales actores de sociales, económicos, culturales de la ciudad de Santa Fe, planificar una ciudad de cara al futuro.
Claro.
Porque hoy un problema que hay en los barrios, bueno, que es la falta de empleo. Hay mucha gente pero lo que pasa que es que cada vez es más grande la brecha, ¿sí? La brecha digital, por ejemplo. ¿Sí? Hoy, si no tenés acceso a internet, ya no puedes ni siquiera pensar, hoy casi es un derecho básico el acceso a internet.
Claro.
El otro día estuvimos presentando con el gobernador de la provincia el programa Santa Fe Más Conectada, ¿sí?, que le va a otorgar internet gratuito a todos los barrios populares de Santa Fe y Rosario y va a conectar a todas las escuelas de la provincia. La pandemia nos... ¿Por qué Perotti pensó en esto? Porque cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que el 72% de las escuelas de la provincia...
Sí, lo deficiente.
...no tenían acceso a internet para uso pedagógico.
Sí, de la conexión.
¿Sí? Sí. Y hoy... Eso es un elemento indispensable, una herramienta indispensable para la educación de cualquier pibe. Entonces, si lo que hacemos es el Estado no interviene y deja que aumente la brecha digital, vamos a vivir en sociedades cada vez más
desiguales.
Mm-hmm. Y en ciudades cada vez más desiguales. Mm-hmm. Sí. Nosotros estamos planteando la campaña en términos de derecho a la ciudad.
Eso te iba a preguntar, digo, la gente de Elijo Hacer ha planteado esto, de derechos a la ciudad. Pero lo hablan desde, por lo que veo acá, desde distintos aspectos, digo, tecnológico, salud, seguridad, lo han planteado educación, digamos, desde distintos puntos de vista, esto de derechos a la ciudad.
Sí, el derecho a la ciudad, bueno, es un concepto siempre en discusión, siempre en tensión, que está presente hace mucho tiempo. La Constitución, por ejemplo, la Constitución brasileña de 1988 ya plantea el derecho a la ciudad y la de las constituciones más avanzadas de América Latina, la Constitución ecuatoriana, también lo plantea el derecho a la ciudad y, por ejemplo, en los últimos años, cuando se hizo la Carta Constitucional de la Ciudad de México, también lo plantea en esos términos. Para materializarlo, derecho a la ciudad es el derecho a poder gozar de una serie, sí, lo podemos dividir en derechos específicos, ¿sí? Esto, sí, el derecho, lo que hablábamos recién, podemos traducir en derecho a la movilidad, uh-huh, a una movilidad accesible, de calidad, sí, gestionada de manera integral. El derecho, por ejemplo, el derecho que tienen las juventudes a que la ciudad los acompañe y que puedan arraigarse en la ciudad de Santa Fe, puedan construir una historia vital en la ciudad de Santa Fe, puedan ser protagonistas de la ciudad. El derecho a acompañar esto, a los que producen, a los que trabajan, a los que innovan. Eso lo podemos desagregar en un montón de derechos.
Claro.
Pero lo estamos pensando en términos de derechos, no de derechos individuales particularmente, ¿no? Estamos pensando en términos de un derecho colectivo, a gozar de una ciudad que sea más justa, más equitativa. Lo planteamos en esos términos, pero después lo podemos, cuando vamos y charlamos con la gente, no hablamos de las cosas que les pasan todos los días.
Sí.
Pero bueno, un poco por ahí va el eje de la campaña, que se traduce en esto, en tratar de transformar una realidad que hoy es bastante cruel, con muchos barrios de la ciudad de Santa Fe, con muchas personas que viven en la ciudad de Santa Fe, y que deberían tener los mismos derechos que tenemos los que vivimos en otros barrios.
Bueno, ¿dónde te encuentran en la boleta? Porque hay más de 40 precandidatos y precandidatas al Consejo.
Sí.
¿Cómo te ubicas?
Me das pie para, bueno, algo que charlamos en la Cátedra de Ciencia Política. Esto, yo soy contrario al sistema de boleta única.
Sí.
Esto personaliza de mucho el voto. Pero bueno, no es esto.
La foto, ¿no? Sí. ¿Qué condensa la foto? Bueno, sí.
Mucho outsider. No es bueno para los partidos políticos ni para el sistema democrático, pero me van a encontrar en la boleta esa larga de 44 candidatos. Yo estoy en la interna de lo que se denomina Juntos Avancemos, uh-huh, que es el justicialismo, uh-huh, y allí encabezo la lista que se llama Elijo Hacer.
Uh-huh,
¿sí?
Uh-huh.
Dentro de Juntos Avancemos, por ahí abajo, está mi carompa.
Uh-huh.
Y encabezó una lista que es mucho más grande, me acompaña Maru Escobar, el Chueco Seconi, somos muchos, pero la foto es la mía.
No, sí, Oscar refería con, ¿no? Ignacio Martínez,
sí,
Kerce, es el
ustedes no
es
llevaron en este caso ningún periodista.
No llevamos ningún periodista. Periodista, yo no soy ni periodista, más allá de que di clases en la carrera de comunicación,
sí,
social, algunos años en la Universidad Católica, no soy periodista. Tampoco soy cantante, ni artista, ni,
bueno,
nada por el
igual,
estilo.
Igual Marcelo Lewandowski viene del periodismo deportivo.
Sí, claro.
El tema no es tanto el periodismo o la ocupación o la profesión desde dónde se venga, sino
el
arraigo a un proyecto, ¿no?
¿No?
Que
hablar.
Haya a lo que vos haces referencia.
Hablar, pero justo en esta lista de candidatos a concejales no hay ningún periodista.
No, pero,
mayoría,
pero me parece que a lo que vos hacías más referencia en realidad es a tener un arraigo o
de militancia,
detrás un proyecto que sustente, una serie de proyectos e ideas que sustenten esta propuesta, y no,
sí,
solo una cara conocida.
Sí, las caras conocidas en un sistema de boleta única sirven por allí para esto, para la cuestión de la eficacia, ganar una elección, pero después hay que gestionar.
Claro.
Gestionar el Estado es una cuestión muy compleja, claro, necesita mucho estudio, mucha preparación, mucha personalidad.
Uh-huh.
Un espacio deliberativo como el Consejo Deliberante también, y se construye desde un espacio colectivo eso,
uh-huh,
no desde un proyecto individual.
Jorge Andrés, te tengo que ir despidiendo, porque son,
sí,
las 8:58 minutos. Estamos encima de las noticias de las 9 de la mañana. Ya llega la gente de Nacionalmente a la segunda mañana de la Radio Pública. Un gusto y lo mejor para las instancias de Las PASO.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La pasé muy bien.
Muchas gracias.
Era Jorge Andrés Fernández, del espacio Juntos Avancemos, de la lista Elijo Hacer. Él va a estar encabezando la lista de precandidatos a concejales, justamente de una de las listas del peronismo, que vamos a tener el 16 de julio en las instancias de Las PASO, Pilar.
Muy bien. Nos vamos. Mañana es viernes. Vamos. Semana
llegamos
corta. Qué cortita se hizo esta semana.
Por favor.
Va a ser un año largo, así que viene bien.
Hacer
estas pausas,
sí,
estos mojones,
sí,
para recuperar un poco de oxígeno.
Bueno, nos reencontramos mañana. Gracias a todos
mañana
y a todas. Chau, chau.
Chau.